Estamos en el libro de Jeremías, capítulo 40. Poco a poco llegando al fin del libro. En el último capítulo vimos cómo la gran ciudad de Israel, Jerusalén, finalmente se cayó. Estaba quemado. Aún el gran templo de Salomón estaba destruido. Las murallas de la ciudad fuerte estaban derrumbadas. El rey Sedequías perdió a sus hijos y sus ojos, y sus nobles y príncipes eran matados. Jeremías, después de todo, fue bien tratado. En 39:11 del capítulo anterior dice: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia. Cuando dice capitán, realmente era un gran general, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vele por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Y con esto parecía como que el libro ha llegado ya a su fin, pero no, hay más. Es natural pensar que ahora, viendo que el profeta tenía razón todo este tiempo, que ya el pueblo que quedaba en Israel iba a por fin entender y vivir sujetado a Dios, buscando la paz, construyendo algún futuro. Pero no será así. Aún había muchísima maldad allá. Jerusalén en los tiempos de Jeremías era en un sentido como Jerusalén en los tiempos de Cristo. El pueblo bajo los dos estaba corrupto. Bajo Jeremías recibieron mucha buena enseñanza que no querían escuchar. Bajo Cristo recibieron la mejor de las enseñanzas. A Jeremías no querían escuchar. A Cristo no se pudieron soportar. Y por esto lo mataron. Y después de matar a Cristo, el pueblo se fue de mal en peor. Mucho de lo que sabemos de esto viene de por un historiador judío, Josefo. Él grabó todos los detalles de su maldad y su destrucción, pero no vamos a entrar en esto, porque se ve algo de los problemas aún en el Nuevo Testamento. Cristo dijo algo a las mujeres de Jerusalén, aún cuando él estaba llevando su cruz. Muchas veces llevando la cruz, él estaba pensando más en otras personas que sí mismo. Dijo a Juan: esto es tu madre, cuida de él. Estaba pensando en su madre. Pero aquí en Lucas 23:27, él estaba pensando en las mujeres de Jerusalén. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Cuando habla del árbol verde y de la seca, hablaba de cuando aún había algo de paz en Jerusalén, con la verdad de Dios predicaba, estaban matando a Cristo. Pero el árbol seco sería como que cuando Cristo estaba resucitado, sus discípulos dispersados a otras partes. Eran tiempos muy, pero muy negros, hasta que finalmente ellos también tenían su templo destruido con la ciudad también. En otra parte, Cristo dio una parábola sobre la maldad de ellos. Está en Mateo 12:43. Está hablando de la generación que vivía en el tiempo de Cristo. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Estás hablando de muchos demonios llegando. Y entrados moren allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Está hablando de un hombre, pero después dice, así también acontecerá a esta mala generación. Cristo dijo del pueblo de Dios en aquel tiempo, era una mala generación. Y veremos algo semejante ahora, terminando este libro de Jeremías. Ahora en capítulo 40, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Jeremías aún estaba con los demás, los que van a estar deportados. Todos estaban en cadenas. ¿Pero por qué Jeremías está encadenado con los demás? Es que lo van a soltar, pero quieren hacerlo públicamente. Quieren hacer un gran despliegue de esto. Quieren ayudar a los de Judá a entender exactamente cuán equivocados estaban, rechazando la palabra del profeta, que en realidad era la palabra de Dios. Versículo 2. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz. Por esto os ha venido esto. Está hablando a Jeremías, pero está diciendo esto en público, en frente de cientos de personas. No estaba enseñando nada a Jeremías, sino confirmando lo que él ha dicho por años. Pero ese gran capitán ni era creyente. Está citando, está predicando la palabra de Dios, ni era creyente, sino que hablaba de la palabra de Dios porque en este momento estaba útil para él, le convenía. Es como cuando tú dices algo en el incrédulo, dice, no dice tu Biblia, no juzgarás. Entonces quieren usar la Biblia por cualquier motivo de provecho. Pero había algo triste en esto. Tan bajo eran la gente de Dios que hasta los incrédulos entendieron la verdad de Dios, la realidad de lo que estaba pasando, mientras el pueblo de Dios estaba confundido y rebelde. Y se puede ver algo semejante de esto en nuestros tiempos, siendo las iglesias tan bajas en su apostasía. Cuando los incrédulos de nuestra época, cuando miran a alguien como, por ejemplo, a Cash Luna o a Benny Hinn, ellos pueden evaluar inmediatamente y decir, estos son estafadores y fraudes. Ni tengo que pensar. Mientras los de las iglesias en estado tan bajo miran y dicen, no, es un hombre de Dios. Están totalmente engañados. Esto puede pasar. Versículo 4. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven. Yo velaré por ti. Cuando dice yo velaré por ti, eso quiere decir voy a cubrir todos tus gastos. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Como que estaba diciendo, ¿quiere ir a Babilonia? ¿Quiere explorar Europa? Pues, ¿a dónde quiere ir? Que se vaya. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Ese hombre tenía el poder de cumplir lo que prometía. A lo mejor esto era un poco de tentación para Jeremías. En Babilonia había mucho dinero, grandes lujos, era el capital de un gran imperio. La vida para Jeremías sería bastante fácil allá, bien cómoda, pero no pudo aceptar la oferta. Aún tenía trabajo difícil con el pueblo rebelde. Y a veces así con los siervos de Dios, reciben una llamada a otra parte, muy cómodo, pero no se puede. 5.
Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió.
Enfrente de todos, Jeremías recibió comida, posiblemente ropa que era muy cara en aquellos tiempos, probablemente recibió dinero en plata o de oro. Pero se menciona en este versículo otra persona importante. Otra vez el versículo 5. Dice, si prefieres quedarte y vuélvate a Gedalías. Gedalías, ¿quién es Gedalías? Es un hombre importante para entender estos próximos capítulos. Gedalías ahora era el gobernador. Ellos no necesitaban un rey ya, porque casi todo estaba en ruinas. Pero Nabucodonosor quería mantener el orden y recibir tributo de ellos. Y puso a Gedalías sobre todo. Hasta dejó soldados con Gedalías para dar fuerza a su nuevo gobierno. Versículo 6.
Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra.
Jeremías sabía que aún tenía trabajo importante que hacer. Y ese Gedalías era de una familia muy buena, una familia que rescataba a Jeremías antes, cuando los demás querían matarlos en capítulos anteriores. Versículo 7.
Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías, eso es el gobernador, en Mizpa, esto es Ismael, hijo de Natanías, Juanán, Jonatán, hijo de Carea, Sarías, hijo de Tanumet, los hijos de Efaí, Netofaita, a Jesanías, hijo de un Maacateo, ellos y sus hombres.
No tenemos que entender todos estos nombres, pero algunos están importantes. Antes de la caída de Jerusalén, no todos estaban viviendo ahí en la ciudad. Habían otras personas dispersadas a todas partes de la tierra. Mucha confusión durante una guerra. Habían grupos de soldados en diferentes partes que realmente no regresaron antes porque los caldeos de Babilonia eran demasiado poderosos para ellos. Pero ahora, con el nuevo gobernador, parecía que Jerusalén estaba empezando a establecerse otra vez. Aunque era bastante más pequeña y en ruinas por su gran rebelión, pero parecía que pues, ya van a tener un gobierno, ya no están atacando a nadie. Entonces la gente empezaron a regresar. Y importante en los nombres, el más importante en versículo 8, habla de un Ismael. Algunas de estas personas serán muy importantes, especialmente Ismael. Ese hombre no tiene nada que ver con otro Ismael del libro de Génesis, que era hijo de Abraham, aparte de que tenía el mismo nombre. Y algo de la implicación del nombre también, como vamos a ver. Pero veremos más tarde que ese hombre, Ismael, era de la familia real, o sea, de la familia de David. Para ver esto podemos mirar a Jeremías 41, 1, el primer versículo del capítulo que sigue dice, aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real. Eso es importante. Era de la descendencia de David. Ese Ismael como descendiente de David va a venir celoso del nuevo gobernador y causará problemas para todos. 9.
Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, No tengáis temor de servir a los caldeos. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien.
Gedalías, el nuevo gobernador, era un gran hombre. Sabía cómo adaptarse a la nueva realidad. Creía en las profecías de Jeremías y sabía que fue por orden de Dios el hecho de que la ciudad haya caído. Y sabía que ahora lo importante era vivir en paz y por el momento sujetarse al imperio de Babilonia. Ellos tenían el poder, Dios puso ese poder sobre ellos. Y esto también era como en los tiempos de Cristo. En el Nuevo Testamento el pueblo de Dios estaba bajo de Roma. También por sus rebeliones. Y Cristo mismo enseñó que debían de servir y vivir debajo de ellos. Por ejemplo, en Mateo 22, 21, Cristo dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estaba diciendo, no, tú no tienes que revelar. Si César está exigiendo cierto tributo, tienes que pagar. Para algunos radicales esto era el colmo, porque siempre estaban tratando de rebelar y resistir en el control que Roma tenía sobre ellos. Pero hay más. En Mateo 5:41, Cristo dijo, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. ¿Esto qué quiere decir? Es que bajo las leyes de Roma, un soldado pudiera agarrarte e insistir que te lleves una carga para él, pero solamente pudiera exigir una mía. Pero Cristo dijo que para realmente mostrar que estaba cooperando con Roma y amando al prójimo como a ti mismo, que era mejor ir la otra milla con el romano. Y esa actitud estaba aquí en Jeremías con el nuevo gobernador. Su visión era alcanzar un poco de paz y hasta prosperidad bajo ese gran imperio y no causar más problemas. Versículo 10. Y aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Él estaba diciendo, no preocupe por los caldeos. Yo los voy a manejar. Ustedes viven en paz. Mas vosotros, tomad el vino, los frutos del verano y el aceite y ponedlos en vuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Lo dijo todo muy amigablemente. Había lugar, provisiones para todos los que querían regresar al pueblo en paz. No tenían que vivir en ninguna pobreza, sino que era posible establecer otra vez una vida con futuro. Y todo esto era evidencia otra vez de la gracia y de la misericordia que Dios tenía para su pueblo. Aún estos que quedaban en la ciudad arruinada. Pero como veremos en los capítulos que sigan, en vez de aprovecharse de las oportunidades que Dios otorgaba, solamente van a escupir otra vez en la cara de Dios. Ese gobernador Gedalías era demasiadamente bueno para ellos. Versículo 11. Asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y Edom y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Todo esto era pura misericordia y amor de Dios. Y había una gran oportunidad de establecerse. Claro, no sería tan glorioso como antes, pero tampoco estaba muriendo de hambre. Dios siempre está fiel a los que viven en pacto con Él. Toca a nosotros esforzarnos a vivir fiel a Él también. Ahora estamos en versículo 13. Y el capítulo es muy corto.
Versículo 13 dice, y Jonatán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gadalías en Mizpa, y le dijeron, ¿no sabes que Baalís, rey de los hijos de Amán, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Ahicam, no les creyó. Entonces estaban restableciendo todo en orden, y ahora hay un complot, supuestamente. Ahora empieza el desastre. Ese Johanán también era un buen hombre. Él sabía que bajo Gedalías, como gobernador, el pueblo que quedaba tenía otra gran oportunidad de vivir en paz y en tranquilidad después de sufrir tanto. Pudieron levantar familias y tal vez formar negocios, prosperar un poco, pero cuando la maldad, los celos, el odio está presente, todo esto está puesto en peligro. Gedalías no creyó el reporte. Y como veremos más tarde, aunque era un hombre bueno, que seguía a Dios, era un poco ingenuo. Un poco ingenuo. Y eso es el mensaje del capítulo de hoy. Le faltaba el discernimiento. Versículo 15. Entonces, Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto, en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. Y después da sus razones. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que han reunido a ti dispersarán y perecerá el resto de Judá. Johanán estaba completamente convencido de la maldad de este Ismael, que como dije, era descendiente de David. A lo mejor Ismael pensaba que él merecía esa posición de poder, como pasa en muchos imperios. Pero eso era unos cuantas personas, pueblos pequeños y pobres, pero estaban ya peleando por el poder. Después de todo, según él, era la persona más indicada, siendo de la descendencia de la familia real. Johanán simplemente quería matarlo, poniendo fin al complot de una vez, porque había mucho más en juego que la vida de Gedalías, sino la paz y la prosperidad, la estabilidad de todo el pueblo. Y Johanán tenía una propuesta, quería matarlo de tal manera que nadie sabría que era una ejecución del gobierno. Y aquí también se ve la maldad. No era correcto matar a un hombre por un crimen que aún no ha cometido, aunque lo hacen a veces. En esto, Johanán estaba equivocado. Se debería más bien sugerir más seguridad, tal vez, una investigación, mejor guardaespaldas para el gobernador. De todos modos, no convenció a Gedalías de nada. Versículo 16, y este es el último versículo del capítulo de hoy. Pero Gedalías, hijo de Ahicam, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto porque es falso lo que tú dices de Ismael. Él conoció a Ismael, dice, es un buen cuate, es mi amigo. ¿Por qué dices estas cosas de él? Aquí se ve que Gedalías era demasiadamente ingenuo. Supuestamente escuchaba las predicaciones de Jeremías, pero no entendió uno de los versos más importantes de todo el libro de Jeremías. Y hermano, hermana, si te duermes por todo el libro de Jeremías, no te duermes por esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? A lo mejor él estaba durmiendo cuando esa parte vino de Jeremías, porque no lo entendió. Gedalías tenía un concepto falso de la naturaleza del hombre, porque veremos en el capítulo que sigue que lo van a matar. Era verdad que había un complot en contra de su vida, y este Ismael era mil veces peor que se imaginaban. Y no solamente va a matar a Gedalías, sino que van a matar a algunos de los soldados que estaban ahí. Otra vez levantando la furia de Nabucodonosor. Cuando Dios estaba dándoles una oportunidad de prosperar otra vez,
como dije, por alguien de la casa de David, un arrogante de la apostasía, se van a escupir otra vez en la cara de su Dios. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pues si Gedalías era un hombre tan bueno, ¿cómo es posible que Dios va a permitir a estos malvados matarlo? Respuesta. Bueno, jamás está bien pedir cuentas de Dios, pero muchos han pensado que Dios quería llamarlo a la gloria para quitarle todo el catástrofe que iba a seguir. Gedalías amaba a su pueblo. Gedalías estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para establecer un pueblo próspero y seguro. Pero esto no iba a pasar. Era mejor para él ir a la gloria con Dios que ver todo su sueño arruinado. Había mucha maldad ahí. Como durante los tiempos de Cristo, como dije empezando el mensaje, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entonces moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tan bajo estaba Jerusalén después de la resurrección de Cristo, que San Pablo dijo esto de sus propios hermanos de la carne. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo, hablando de sus hermanos de la carne, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. A nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salvan. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Y esto es lo que pasó. Cuando se termina el Nuevo Testamento, históricamente sabemos que los romanos vinieron y destruyeron todo. Hasta la fecha no han tenido un templo ahí. La apostasía, apartándose de Dios después de conocerlo bien, es lo más peligroso que existe. Dice en Hebreos 10:28, el que violara la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y hablando de esto, de pisotear la sangre de Cristo, deben de pensar, si Cristo realmente no es tu Señor, debe de abstenerse de la Santa Cena en esta mañana. Pero continuando al versículo 30, dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Doctrina, y ahora cerrando, podemos sacar de este capítulo una necesidad de no subestimar la magnitud de la maldad que existe en el corazón del hombre. Aún los hombres que están en el pueblo de Dios, estamos expuestos a temporadas de maldad. Eso fue el problema con ese gobernador. Conocía a Ismael, dice, no, es un buen muchacho, ¿cómo que va a levantar un motín? Vamos a ver, que se va a matar a muchos. Y esto es una de las razones, hermanos, que en esta iglesia tenemos un consejo de ancianos como gobierno. Jamás ponemos toda la confianza, toda la autoridad en las manos de un solo hombre. Lo hacemos así primeramente porque es bíblico, pero también porque sabemos que no se puede confiar demasiadamente en el corazón del hombre. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ayer cuando yo llegué de Santa Ana, recibí una llamada de lejos de aquí. Era un hermano que tiene mucho tiempo en la iglesia, estaba pidiendo consejo y dice, usted sabe que tenemos ese nuevo pastor y parecía muy bien, pues se está poniendo muy prepotente. Y dice, pues ¿tienen ancianos ustedes? ¿No tienen un gobierno bíblico? Y hablamos un rato, pero eso siempre pasa. En los bancos, en toda forma de negocio, hay controles de contabilidad. ¿Por qué? ¿Es que todos los bancos han estudiado a Jeremías? Algunos sí, algunos no. Pero sí tienen siglos de experiencia con la naturaleza caída del ser humano. Esa verdad está en todas partes de la Biblia. En Mateo 10:17 dice, al salir él hablando de Cristo para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Eso es la doctrina de Cristo. En Eclesiastés 9:3, en la segunda parte del versículo, dice, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Ahí está. Salomón dice, lleno de mal y de insensatez, y era el hombre más sabio de toda la Biblia. Y terminó levantando ídolos para sus mujeres. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Se pudiera añadir más pruebas por todo el día, toda la tarde, pero creo que ya está bien establecido. No debemos de subestimar la iniquidad del corazón del hombre, ni de otro, ni de nuestros propios corazones. Ni de nuestros propios corazones. Y por esto tenemos un Salvador que sí es bueno, que sí es perfecto, que dio su vida en rescate de muchos. Y esto es lo que queremos celebrar ahora con la Santa Cena. Si tú quieres conocer a este Salvador, este Señor como tu Redentor, puedes pasar en un momento y queremos orar por ti. Pero que queremos preparar todos los que van a tomar la Santa Cena por ese gran momento. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de Jeremías. Siempre hay algo aquí que podemos sacar de provecho. Siempre hay algo importante, algo interesante. Ayuda a cada persona, Señor, en esta sala, en este momento, a examinar a su corazón para que sepa si realmente debe de tomar de la Santa Cena o no, Señor. Y si alguien tiene que arrepentirse de algo, ayúdalo, Señor, a confesarlo a ti, a pedir oración, lo que sea, antes de tomar esta Santa Cena tan importante. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí para cualquier petición de oración.